Bueno, específicamente según la documentación que pude recabar y lo que yo me acuerdo, Canal 8 nace en el año 1991, o sea que ahora estamos cumpliendo 30 años.
Wow.
ya es un canal con muchos años de trayectoria. Como bien decía, lo funda mi padre Ciriaco Benítez en ese momento. Empezó como un canal de aire, casi siempre fue un canal de aire, que como bien decía, pasaba todo tipo de contenido y tenía un noticiero central que era por ahí lo más interesante que tenía, que era a la noche, se hacía un programa que se llamaba De Cara al Pueblo, que era el noticiero que hacía mi padre.
Y conducido por él, ¿verdad?
¿Cómo?
Conducido por él mismo.
Claro, era todo muy casero, la verdad, era todo, él hacía todo, digamos.
¿Sí?
Tenía un operador técnico y camarógrafo que era Carlos Mercado, que es el padre de Javier Mercado, que también Javier hoy es una personalidad importantísima de los medios.
Sí.
Así que entre ellos y algunos otros colaboradores hacían el noticiero de todas las noches, porque llevaba un tiempo por ahí antes hacer la edición, ¿no? Entonces salía toda la noche. Y el canal nace como un canal comunitario. La verdad que mi padre siempre tuvo una visión muy social y comunitaria de este medio. En su momento él consigue la señal y la licencia para retransmitir la TV pública o ATC en ese momento. Uh-huh. Tuvo una ayuda de parte del gobernador Roberto Romero para concretar todos los permisos y poner al aire la señal, ¿no? Así que en ese momento, yo no sabía esto, me enteré hace poco, cuando funda Canal 8, funda TTC, que es Tartagal Televisor de Color, Canal 8, y OTC, que era una señal que salía en Orán, Orán Televisor de Color.
Sí,
esto
sí.
Fue un dato que yo nunca supe. Pero bueno, después él termina cediendo el canal de Orán porque no podía estar allá. No sé actualmente quién es o para quién quedó esa señal. Y se termina decidiendo por seguir únicamente con Tartagal Televisor a Color, que es hoy Canal 8.
Claro.
Muy interesante, Bani Benítez. ¿Y qué tipo de contenidos tenés registrado que se transmitía en aquellos años?
Bueno, la verdad que tengo un archivo enorme, enorme, la verdad que tengo muchísimos cassettes que lo estoy digitalizando de a poco, pero como decía recién, era el noticiero era el programa central, uh-huh. pero iban surgiendo otros tipos de contenido o producciones que se iban realizando durante el día, o por ejemplo, habían programas que salían semanalmente sobre distintos eventos culturales o religiosos que se hacían en la semana. Y tengo algunos registros de la Virgen de la Peña en esos años, en la década del 90, cuando ni siquiera estaba asfaltado el acceso, y la capilla era nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Después teníamos algunos programas de interés general, algunos religiosos. Tengo registro de verlo a Gianni Salces realizando un sí. programa, el popular cantante tropical. Que ahora
el de Gianni... ¿Frecuencia modulada?
Claro, el de Frecuencia modulada.
Sí, Frecuencia modulada. Tengo programas de él ahí en el estudio, haciendo un programa religioso, hablando del Evangelio, y la verdad que tengo muchos archivos. Después también en algún momento la profesora Silvia Cardoso con Fabián Cimadevilla realizaron algún tipo de programa también, de informativos, programas de salud también se hicieron. Y bueno, después lo clásico, como decía Claudia, era... que vos llamabas o ibas al canal y pedías una película, uh-huh. en ese momento Karate Kid o películas
claro.
de la época.
Las más taquilleras de la época.
Claro, sí. Obviamente violando todo tipo de permiso, reglamentación, pero claro. pero bueno, era un fin social y comunitario y era algo heroico, como hizo Víctor Hugo Morales cuando pasaba los goles en Boca.
Claro.
En la Intercontinental, la verdad es que nosotros lo veíamos así y creíamos que la gente merecía tener acceso a todo tipo de contenido cultural, entretenimiento y que no contar con un servicio de cable no sea un impedimento.
Claro.
Así que bueno, tratábamos de hacerlo con buenas intenciones y bueno, siempre el canal anduvo con lo justo, nunca fue pensado por ahí como un gran negocio, sino como un espacio donde la gente pueda...
Como un servicio.
Sí, un servicio a la comunidad. Por Bien. Eso es comunitario. La verdad que hoy también se lo ve de esa manera, ¿no?
Qué bueno. Ignacio, ¿y qué recuerdos tenés, por ejemplo? No tengo idea qué edad tenías en aquel entonces cuando tu papá, bueno, habías fundado el canal.
Bueno, la verdad es que mi papá decía que yo era la mascota de Canal 8. hay registro, hay imágenes, están en la web, están en internet, mías, él me ponía al lado de él mientras conducía el noticiero y yo aparecía ahí, no sé, molestando, haciendo cara o
aprendiendo, ¿por qué no?
Sí, también aprendiendo, pero estaba ahí al lado, digamos, y la gente veía, era algo muy como Kish TV, no sé si vieron alguna vez en Duro de Omar. Porque era muy gracioso que daba una noticia totalmente seria de la actualidad y yo al lado, claro, parado viendo cómo daba la noticia. Pero bueno, la verdad que eso era también porque yo pasaba mucho tiempo con él, me llevaba al canal, por ahí me tenía que cuidar y bueno, tenía que trabajar y me ponía ahí. Pero se ve que a la gente le resultaba gracioso, le interesaba,
tierno,
porque hasta el
día, claro,
de él se acuerdan, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, también ahí yo aprendí bastante de lo que es los medios de comunicación, por ahí armar un noticiero, manejar un medio. Y bueno, yo a una edad muy temprana, a los 14 años, yo me tuve que hacer cargo de la dirección del canal, claro, cuando fallece mi padre. Claro. Como mis hermanos vivían en Córdoba, nos tuvimos que hacer cargo del medio para que siga funcionando y porque había gente, teníamos compromisos laborales. Claro. Trabajaba Luis Salce, que es el hijo de Gianni, trabajaba en el canal. Así que bueno, con ayuda de mi hermana María Laura, que era contadora y recién se había recibido, se vino unos meses y bueno, quedamos a cargo del canal. Y bueno, lo manejamos bastante bien ese año. La verdad que yo conducí el noticiero también con 14 años.
Mirá vos.
con la ayuda de mi tío Beto Delgadino. Y a veces venía mi hermano de Córdoba y también salía él. Así que bueno, salíamos en la tele desde muy chico, hacíamos el noticiero y por ahí hacíamos algunos especiales. Me acuerdo que íbamos a algunos actos públicos y salíamos en vivo, me acuerdo de algunos eventos en la plaza, después llevábamos bandas en vivo al estudio, hacíamos un especial de Navidad y Año Nuevo, en el que me acuerdo que tocaron el Duende de la Cumbia, una vez. Bueno, lo manejamos durante un año, hasta que finalmente le alquilamos la señal al Peta Aparicio, donde él empieza a hacer la mañana del aire en ese estudio, desde el año 2003 hasta el 2018.
Mirá vos.
Esos 15 años son del PETA, digamos.
Claro. Qué bárbaro, ¿no? 30 años han pasado desde estos momentos que estás recordando. Y hoy estás al frente del canal. Y mi pregunta siguiente es, ¿tenés idea de a cuántas personas llega el canal?
La verdad que no tenemos ahora un registro muy preciso, porque nosotros estamos estrenando transmisor de aire ahora. Nosotros, el transmisor de aire dejó de funcionar en los últimos años que estuvo el PETA y no se repuso, no se renovó, entonces como que nos fuimos de la señal por algunos años. Recién ahora estamos volviendo y yo, sin hacer mucha promoción, sin hacer mucho marketing de que volvió la señal por aire, cuando la largué, a las pocas horas puse un número de teléfono, empecé a recibir teléfonos de varios barrios de Tartagal. Y me mandaba mensajes, no sé, familia tanto de San Silvestre, te estamos viendo, me mandaban mensajitos.
Sí.
Después me llegaron de varios lugares de la ciudad. Tenemos un transmisor que por ahora abarca casi toda la ciudad de Tartagal. La idea nuestra es, también con la compañía de Joaquín Carrizo, que forma parte del staff también de Canal 8,
sí,
queremos empezar a ya generar un contenido más estable y empezar a difundir que con una antenita común que podés conseguir en algunos locales comerciales de acá, y próximamente vamos a estar anunciando dónde, y también vamos a estar donando y regalando antenas, vos podés ver tres canales de aires locales, que es Canal 8, Canal 10 de Taquisotos y supongo que en algún momento Canal 12 del municipio, cuando se decidan arreglar el transmisor. Así que hay mucha gente que por ahí mantiene la antena, que no puede pagar una señal de cable, que solamente paga internet, y nos siguen viendo. No tenemos un número exacto, pero sí te puedo decir que abarcamos la totalidad de la ciudad de Cartagena.
Bárbaro.
Una buena propuesta, Vani, porque es súper económico y te liberas de algunos costos, quizás abonos mensuales, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, la verdad que es una opción bastante buena, porque nosotros, además de los programas que hacemos en vivo, tenemos algunos otros contenidos que vamos consiguiendo de libres de derechos, y lo vamos pasando, y la verdad que la gente lo puede ver, o por ahí nos mandan un mensaje, nos dicen, che, ¿podés pasarme tal recital que no tengo datos? Entonces vos se lo pones al aire, claro. Y la gente, prendiendo la tele, ya sin gastar un peso, solamente luz, ya puede consumir el contenido que está solicitando.
Está bueno. Claro.
Así que bueno, por ahora nosotros...
Y todas las plataformas digitales también, supongo.
También, sí, estamos en bien. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, en Twitch, estamos por empezar también a salir, TikTok, todo.
Ah, buenísimo,
¿no?
estamos buenísimo.
Mire, acá el Juan Carlos Páez, nuestro director, Cacho Páez, también dice que participó en un programa denominado La Bella y la Bestia, sí, con Lizzy Quintar. Lizzy Quintar,
Lizzy,
y Cacho,
sí,
Páez.
Sí, ¿y quién era La Bella y la Bestia? No sabemos.
¿Quién era
quién? la verdad que sí, me acuerdo de Lizzy. Lizzy era una gran comunicadora, que también con Cacho hicieron un muy buen producto. Y la verdad que sí, pasó mucha gente haciendo todo tipo de contenidos.
Qué bueno.
Y sí, fue una escuela también para muchos, porque Luis Salce después termina trabajando en Canal 12, después se va también a Chile y hoy también hace algo de medios. Después Javier Mercado, bueno, hoy Javier Mercado es el responsable de uno de los medios más grandes de la ciudad. Bueno, tú y yo,
claro.
estamos varios que aprendimos ahí a lo que es manejar un estudio de televisión, y también hoy tenemos esa intención, ¿no?, de hacer escuela. Yo tengo las puertas abiertas del estudio a todo el que quiera aprender, sumar, no sé, hoy en día por ahí la televisión no llama tanta la atención, pero si alguien quiere aprender a hacer streaming, nosotros podemos darle una mano, estamos ahí atentos. Así que bueno, la verdad que estamos
buenísimo,
conformes con el contenido, y siempre haciendo lo que nos gusta. Por ahí mi forma de ver el medio es que a mí me gusta publicar, subir o hacer lo que a mí me parece bien, me gusta, me siento cómodo, y con eso estoy tranquilo, y la gente lo valorará o no según le guste, pero lo bueno es que uno haga lo que le guste y se sienta libre en el medio, ¿no?
Tal cual, que es tan difícil, ¿no? Especialmente en estos tiempos, sí, totalmente. Ignacio,
no tenemos exigencia de rating nosotros,
claro,
¿no? Si no es como Tinelli, que si mide poco se tiene que ir una vaca, si te ve 1, 2, 20, 50 personas, mientras uno esté cómodo, tranquilo y haciendo lo que le gusta, estamos bien, digamos. Después la gente lo valorará, nos sugerirá algo, y estamos abiertos a las críticas también.
Así es, claro. Bien, Ignacio, la verdad que agradecerte por toda esta información que nos acabas de dar. Nosotros nos dábamos cuenta de que hay mucho por conocer de la parte histórica de la comunicación y de los medios de comunicación de nuestra ciudad, a tal punto que no sabíamos, por ejemplo, cuál fue el primer canal de aire que tuvo la ciudad, ¿sí? Y acá se armó todo un debate, se aportaron informaciones, así que está bueno poder, ¿por qué no pensar en reconstruir la historia de los medios de comunicación en nuestra ciudad? Creo que eso es algo que, bueno... alguno tendrá que tomar la posta y empezar a hacerlo y recorrer, a desandar toda esta historia de los medios en nuestra ciudad, ¿no?
Bueno, les puedo pasar un dato.
Dale.
Para la próxima entrevista. Alguien que conoce muchísimo sobre este tema es Fernando Piombi. Fernando Piombi es el responsable de conectar toda la antena y el transmisor en el canal, y él estuvo... cuando se conectó y se instaló la antena en el año 91. O sea, estuvo en la del 91 y en la del 2021.
Mira vos.
O sea que él seguramente, y además que tiene conocimiento casi de todas las antenas que están conectadas acá a Tartagal.
Claro.
Creo que entre Piombi y Canalis, pueden hacer tranquilamente, y Sergio Paredi, que es también otro, sí, otro eslabón importante, pueden recrear toda la historia de los medios de comunicación últimamente. Yo no sé si fue Canal 8 el primer canal de aire. Creería que sí, pero también tengo entendido que había una señal que fue registrada unos años antes por el gobierno provincial, que era el Canal 7. Este, en ENACOM hay un registro de eso.
Que se emitía justamente por aquí, por Radio Nacional. Según claro, lo que nos acabamos de enterar en la mañana por compañeros nuestros.
Claro, bien, mirá vos.
Por eso,
claro, porque era una señal que tengo entendido que pasaba noticias, no sé si del ámbito nacional o provincial, pero sí, estaba ahí. Después no sé qué pasó o si tenía contenido local, eso desconozco. No sé si era meramente retransmisor o también había contenido propio.
Claro.
Después el cable Videotar, también no sé si fue el primero o si antes había algún otro tipo de cable.
Claro.
Por ejemplo, en Jujuy se habían expandido mucho las cooperativas de cable, donde cada abonado era socio, digamos, de las cooperativas de cable, y sigue existiendo esa modalidad de cable en varias localidades de Jujuy, donde todo el pueblo es dueño del cable, digamos.
Claro, sos socio. Che, Juan Ignacio, bueno, aquí en Tartagal, y ya no te molestamos más, digamos, hay ciertas licencias, es decir, no es que hay canales, el 1, el 2, el 3, el 4, sino que hay algunas pocas licencias para emitir por distintos canales.
Sí, mirá.
¿Cuáles serían?
Mirá, en cuanto a licencias televisivas, en toda la provincia de Salta, tengo entendido que hay, creo que solamente una habilitada, o sea, con toda la licencia formal, ¿me entendés? Hoy realmente no existen licencias de canales de aire en la provincia de Salta. Hay un atraso muy grande en cuanto al ENACOM y en su momento el CONFER a otorgar estas licencias. No sé cuál es el motivo, no sé si hay alguna razón, pero yo estuve hablando con gente del ENACOM hace poco y me dijeron eso. Pero, por ejemplo, ellos tienen un registro de toda la documentación provisoria que se fue entregando, y un responsable de ENACOM me dijo: vos ya tenés todos los papeles presentados, ya tenés todo listo, y la gente te reconoce como Canal 8, me dice, ¿saben que vos sos Canal 8? Sí, bueno, ese es un factor importante. Entonces hoy no hay licencias formales todavía de Canal 8. Sí te puedo decir que en el ENACOM yo soy la única señal registrada de medio de comunicación audiovisual en todo Tartagal.
Mirá,
no hay ninguna registrada, somos los únicos. No sé cuál fue el motivo, pero en ENACOM la única señal, así como señal de televisión registrada, somos los únicos registrados. Eso puede entrar a la página del ENACOM, van a registros y ahí la pueden encontrar.
Perfecto.
Tengo entendido que se van a estar abriendo las licencias dentro de poco, y en base a la presentación ya entregada y al reconocimiento de la sociedad o de la comunidad, te la otorgarían rápidamente.